Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Pues vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Amado Dios, agradecidos estamos por esta preciosa reunión a tu lado. Una cita más contigo. Gracias por el tiempo que guardas para abrazarnos y fortalecernos espiritualmente en la fe. Edifícanos, háblanos. Escucha nuestro corazón sediento de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que has dispuesto para darnos a conocer a través de este estudio lo que tú nos quieres mostrar a cada uno. Padre hermoso, enciende nuestros sentidos de manera espiritual y prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir de tu enseñanza. Gracias, gracias por mantener a tu Hijo Jesucristo morando en nosotros. Quita los distractores que puedan interferir y bendice a las personas que el día de hoy no les ha sido posible enlazarse. Amén. Pues vayamos a nuestro estudio de esta noche, el camino de Dios. ¿Cómo poder tomar el camino al lado de Dios cuando no le conoces? Dios es amor. En la primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo son uno mismo. En la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia habla de que Dios es el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, las tres personas en la Trinidad. Los tres son uno. Dios es la Trinidad, uno solo, el Padre que es el Creador, Rey y Soberano del universo, el Espíritu Santo, el Consolador, nuestro ayudador, el que da el discernimiento al conocimiento del Padre, el que nos conduce a Él. El Hijo, nuestro Salvador y Señor. Su misión, predicar el Evangelio para salvación. Estas tres personas de la Trinidad conforman la Deidad. Dios es amor. En la Biblia hay más de 100 versículos que nos hablan del amor de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si conoces a Dios, permítele que tome tu pasado, ya quedó atrás, y que escriba el día de hoy su precioso plan y un mejor futuro para ti hasta la eternidad. Su plan, su proyecto para tu vida es hermoso. ¿En qué momento le permites a Dios que inicie su voluntad en tu vida? ¿Le pides dirección, guía, provisión? Cada mañana le buscas, le agradeces, oras, lees, o tal vez te afanas en buscar el celular, o corres afanadamente a realizar tus actividades diarias que tal vez se convierten en una rutina. Meditemos en su palabra que nos edifica. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33. Andad en todo el camino que Dios vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. En el capítulo 31, versículo 8, y Dios va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. En estos momentos, las distracciones, el entretenimiento, provocan que las personas se distancien de Dios y, por supuesto, la falsedad de lo que el mundo te ofrece. Por lo que algunos lo ignoran, otros se indignan y terminan alejándose de él, buscando en donde no encontrarán en lo absoluto nada. Como hijos de Dios, reconocemos que Dios es amor, bondad, compasión, benignidad, dulzura y un atributo especial, su santidad, razón por la que los incrédulos se alejan de él, pues revela la vida pecaminosa de la humanidad. Dios y su magnificencia, declarada por toda la Biblia. En el libro del profeta Isaías se menciona del rey de Judá, Usías, quien reinó en Jerusalén por espacio de 52 años. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. En el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Todas las leyes de Dios, sus principios y sus obras están basadas en su santidad. En el libro de Levítico, el Señor le da a su pueblo sus mandamientos para enseñarles que Él es santo. En el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Dios, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Nos apartó para sí y estableció diversas leyes para enseñarnos la manera en la que debemos honrarle y obedecerle. Principio que se acentúa en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mediante la salvación nos apartó para Él, nos ve santos. El Señor es perfecto, sin pecado, es puro, sin mancha. Aborrece la maldad y no puede tolerarla ni pasarla por alto. Pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos dé el discernimiento en nuestra mente para percibir cuán puro y santo es Dios. La santidad de Dios está por encima de todo lo que existe. Su justicia y pureza son tan grandes. Los términos santo, santificar y santidad provienen de la palabra griega agio. Ser santificado significa ser apartado o ser hecho santo. Dios es la personificación de santidad. Dios nos ve santos en el momento en el que depositamos nuestra fe en Jesucristo. Nos separó para sí y luego obra en nuestra vida para que nuestro carácter y acciones sean santas por medio del proceso diario de la santificación, el cual continúa hasta que lleguemos a su presencia. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La reacción de Isaías ante la santidad de Dios, el profeta ante la visión del Señor, respondió con reverencia y humildad. La santidad de Dios resaltó la naturaleza del profeta. En Isaías 6, del 5 al 8. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Dios de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, y no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Así como en la carta de Pedro, reconociendo la santidad de Dios. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiéndose, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Precioso el camino de ellos. en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 20. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Su palabra llena nuestra mente y nuestro corazón del entendimiento de que Jesús es la luz del mundo. La conversación de Jesucristo y los líderes religiosos de su época, las señales y declaraciones que Jesús hizo en relación a su deidad, creó frustración y oposición entre los fariseos y saduceos. Esa es la reacción de los incrédulos de nuestros tiempos. Se preguntarán: ¿Y quiénes son los fariseos? Pues eran esos judíos que eludían la ley, y los saduceos, los judíos apegados a la ley, que no han reconocido que Jesucristo es su Salvador personal, y les incomoda la santidad de Dios, porque es como una luz que revela su vida de tropiezos. Y la mayoría de las veces no desean escuchar nada que esté relacionado con Dios, con Jesucristo o con su palabra. Y en ocasiones se oponen afianzándose en su incredulidad y en sus ideas. Pero todos los creyentes han sido separados para Dios, y en todo momento los abraza para santificarlos y están admirados por la santidad del Señor. Sin titubear, se arrodillan en arrepentimiento, reconocen cuán indignos son y adoran a Dios. Su deseo es alabar al Señor que los salvó y proclamar el Evangelio. Estos son santos que desean que la santidad permanezca en sus vidas, así como nosotros. Dios es santo y perdona, así que Dios ama al pecador, mas no así el pecado, porque está esperando que se arrepiente y regrese al camino correcto. Jesucristo es el único que puede cerrar esa brecha. En su santidad, por su amor, ha depositado nuestros pecados en su perfecto Hijo, quien llevó sobre sí la cruz que nosotros merecíamos. Así que todos los que se arrepientan de sus pecados y depositen su confianza en Cristo como su Salvador, son perdonados. Pues la condena ya ha sido saldada. Han sido justificados y revestidos con la justicia de Cristo. Todo es obra de Dios. No hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Es Él quien obtuvo nuestra salvación por medio de su Hijo. nos ayuda a comprender de su evangelio, nos atrajo a Él y nos apartó para que fuésemos su posesión santa. Tenemos más de 7.000 promesas en la Biblia y alcanzar a Dios por medio de cada una de ellas es el propósito por el cual Dios las puso a nuestro alcance. Y cada una nos conduce a conocer mejor a quien le hemos entregado nuestra vida. El poder en la vida en Jesucristo viene como resultado de vivir llenos del Espíritu Santo, lo cual nos conduce a orar sin cesar y nos enseña a acudir a la palabra para resolver cada problema. Para cada circunstancia de la vida tenemos una respuesta en la Biblia. Y todo cuanto necesitamos para la batalla está en su palabra. Si estamos viviendo preocupados, con ansiedad o pensando que algo nos hace falta, es porque estamos bajo la fuerza adversa y podemos ser derrotados si no nos encontramos en el camino correcto. Preocuparnos es la consecuencia de ver las circunstancias y no las promesas. Cuando Dios dice que echemos toda nuestra ansiedad en Él, quiere decir que debemos entregarle todo a Dios y descansar por completo en Él. Cuando nos pide que hagamos esto, es porque ninguna persona es lo suficientemente fuerte para cargar con sus propios problemas, aunque hay muchos que están tratando de hacerlo. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 7 al 9. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 3 y en el 41, 10, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Vean qué corto es. ¿Y qué importancia y relevancia tiene para nuestra enseñanza? Porque nada hay imposible para Dios, nada. La única manera de salir victoriosos es conociendo la doctrina de la palabra de Dios, que nos enseña a resistir firmes ante todos los ataques del adversario, los cuales solo buscan sacarnos de la voluntad de Dios. Debemos saber dónde nos quiere Dios. En principio, Dios nos quiere cerca de Él. Estando cerca de Él, es fácil saber dónde nos quiere llevar. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dios nos revela que alguien estorbó la carrera de los creyentes, alguien que no quería que ellos la terminaran. La única forma de mantener el paso en el camino correcto es estar llenos del Espíritu Santo. Porque cualquier cosa contraria a la voluntad de Dios nos hace perder el paso. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la Biblia encontramos 49 versículos que mencionan el camino. El profeta Isaías en el capítulo 35, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. En el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 10. Mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. En el libro de Hechos a los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Se nos habla de cómo Felipe fue enviado a un avivamiento. Solo Dios sabe lo que es mejor, y el resultado de este contacto fue que toda Etiopía llegó a ser evangelizada. Felipe estuvo en la voluntad geográfica de Dios y más tarde desde Etiopía hasta África, tanto África como Europa, fueron evangelizadas en los primeros 3 siglos de nuestra era. Al apartarnos del camino correcto, voltearemos a nuestra vida pasada y tal vez algunos se enfoquen en sus fracasos. Y al no ir por un camino seguro, podríamos tropezar, dando oportunidad al adversario para ser tentados. Esta es una de las tantas razones poderosas por las que tenemos que depender completamente de Dios y de su palabra. Ignorar los pequeños mandamientos nos hará pequeños en la eternidad y sobre todo muy pequeños en el servicio. Los que no conocen el camino suelen pensar que son mejores los demás, los cuales los guía fatalmente a hacer las cosas con motivos equivocados, para así demostrar que son mejores. Además de lo que esto significa, este pensamiento es una abierta rebelión en contra de la palabra de Dios. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 3 al 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El orgullo siempre guía a actuar por falsos motivos y además los alimenta, los cuales serán revelados en el tribunal de Cristo. En la primera carta a los Corintios, Pablo en el capítulo 4, versículo del 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo por mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Para no ser tentados, no permitamos en nuestra vida entrar en competencia unos con otros, lo cual los guiará a trabajar en el orgullo. Hay muchos que trabajan mucho, pero que en el tribunal de Cristo no recibirán nada, pues solo lo hecho por amor a Cristo tiene valor para Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, del 1 al 3, y el 15, capítulo 15, versículo 58. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El orgullo le impide al hombre ser lo que debe ser y lo hace simple caja de resonancia, que de ninguna manera es la verdad en sus vidas. Esta falta de amor a Dios les impide llegar a ser lo que Dios quiere que sean. El amor no busca lo suyo, sino lo que es de Cristo. Las cosas materiales y lo que la vida del mundo nos puede ofrecer son cisternas rotas que no retienen nada para satisfacer al hombre y que el mundo se ha cansado de ofrecer como un sustituto de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13: Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El creyente que vive lleno del Espíritu Santo no solo vive agradecido, sino que también es quien más goza y aprecia lo que tiene. Teniendo mucho o poco, el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer gozar en Cristo y el único que nos puede enseñar la actitud correcta hacia lo que se tiene y hacia lo que no se tiene. Es esencial que tú le permitas al Espíritu Santo ser el verdadero intérprete de tus necesidades, pues Dios es el único que las puede satisfacer, cualquiera que sea nuestra situación. Recordemos esa carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A medida que el apóstol Pablo caminó con Cristo, aprendió a vivir de acuerdo a este principio y a contentarse en cualquiera que fuera su situación. Anclarnos a Dios y pedirle no nos suelte de su mano. El camino de Dios es perfecto y no hay tropiezo en él. Pues vayamos a nuestras peticiones de esta noche. Si ustedes en este momento tuvieran una lista preciosa en la cual colocaran una carta a Dios con todas y cada una de las necesidades detalladas para ustedes y sus amados, ¿qué le pedirían? Siendo conscientes que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo a cada uno. Él conoce mejor que nosotros nuestras necesidades. Dejémoslas en manos de Dios y oremos sin cesar, como dice la primera de Tesalonicenses 5:17. Y no quiere decir que estuvimos orando todo el tiempo, sino orar a ese Padre que su oído está atento y su brazo no se acortará para socorrernos y que está presente para escucharnos, para apoyarnos, para levantarnos, porque Él es nuestro refugio, nuestra roca y nuestra fortaleza. Pues, Señor, gracias por esta revelación que nos das al llamarnos tus hijos, coherederos con Jesucristo. Nos sentimos honrados al llamado que nos haces, ya que en los tiempos que estudiamos tu palabra nos gozamos de tu presencia y nos saturas con tu Espíritu Santo, transformándonos como tus hijos. Te alabamos y agradecemos. Continúes tu trabajo en nosotros. Amado Padre, nuestro corazón se goza por sentir tu preciosa presencia y permanecer bajo tu refugio seguros y firmes, reconociendo tu llenura en amor, fidelidad, dirección, cuidados, abrazados a tu paz. Gracias por ser luz a nuestras vidas. De manera espiritual y por fe, nos postramos ante ti con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón por nuestras faltas. Te honramos y veneramos, orando con denuedo, con esa acción de gracias y ruego por cada una de las necesidades de tus hijos aquí presentes y de sus familias representadas. Reunidos en amor, acudimos a tu precioso trono con gratitud, con nuestras lámparas encendidas, rebosando de aceite que representa tu Espíritu Santo, gozosos porque nos escuchas y tomas en tus benditas manos cada oración y ruego. Dios Todopoderoso, bendice a cada persona que ha llenado su corazón de tu palabra, de ese precioso alimento, enseñanza que viene a través de tu gracia y de la llenura de tu Hijo Jesucristo en nuestro corazón. Gracias por llamarnos hijos, luminares, nodos para nuestras familias y seres queridos. Síguenos llenando de tu dulzura y bendición. Clamamos a tu dulce nombre por las personas más necesitadas, los que no te conocen y se sienten solos, por los que no tienen un hogar, alimento en sus mesas. Padre, provéeles conforme a sus necesidades. Precioso Padre celestial, fiel, amoroso, tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, gobierna la tierra, tu creación perfecta y maravillosa. Controla las manifestaciones de la naturaleza con las cuales nos gozamos y maravillamos. Satúranos de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú puedes darnos. Tu voluntad sea en nosotros para que seamos agradables a ti. Padre, te pedimos por nuestro país. No permitas que sea dañado, que esas nuevas legislaciones, que esta administración, Señor, vean el futuro en ti, porque por fe sabemos que tú ya lo estás haciendo. Te pedimos por nuestro país vecino, Señor, por todo lo que estamos viendo. Eso tiene un propósito, pero no viene de ti. Y si tú lo permites, Padre, es que tú quieres que no nos afanemos en el mundo, porque somos tuyos y queremos tu santidad. Condúcenos bajo tu dirección, sobre todo a las personas que están sufriendo, por esas decisiones de los gobernantes, Señor, en el mundo. Ministrálos con acierto, abierto para tomar las mejores decisiones. Sabemos y reconocemos que solo hay uno justo y ese eres tú, Padre amado. Levanta nuestro país y los países vecinos en tus manos. Toca el corazón de cada servidor público en la verdad y que no se olviden de cumplir la labor a la cual han sido llamados. Gracias, Padre. Agradecidos por nuestra preciosa familia, hermoso regalo, clamamos para que ellos también te conozcan y te reciban como su Señor y Salvador. Gracias por mostrar tus cuidados en nuestros hogares y envolviendo a nuestras familias en unidad, en amor, en paz. Guíanos para convivir en obediencia. Derrama gracia sobre gracia en cada uno de nosotros y con tu Espíritu Santo continúa bendiciéndonos. Dios precioso, danos tu provisión y que se mantengan tus propósitos divinos en nuestras vidas. Continúa tu obra en nosotros. Padre, que nuestros pensamientos sean buenos y honorables ante ti. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestras finanzas, de nuestra seguridad. Blinda nuestras vidas con tu sangre preciosa. Llena nuestros corazones de tu hermosa presencia. Gracias, gracias por tu oído atento al clamor de tus hijos que se encuentran en tribulación, por los que tienen inquietud y desaliento, los que no tienen empleo, los que son ofendidos y abatidos, los que tienen deudas financieras, los que han perdido un ser querido, por los migrantes y las persecuciones, por los que son abandonados, Padre, tu mano poderosa en ellos, que se haga tu perfecta, buena y agradable voluntad, porque reconocemos tu fidelidad. En este mundo tecnológico, amado Dios, encripta y guarda nuestros datos personales y sensibles. Ayúdanos y guíanos, Señor. Dios misericordioso, agradecemos a cada momento por ese cerco de salud, de protección, de provisión y de seguridad que sigues manteniendo para tus hijos aquí presentes y sus familias representadas. Derrama, Padre precioso, en ellos de tu bálsamo bendito de sanación, de tu fuente sagrada en su cuerpo, en su alma, en su mente y en su espíritu. Dios, agradecidos por tus cuidados para cada función de nuestro cuerpo y lo que ello representa, enséñanos a cuidar de él y guárdanos con salud. Gracias por los tratamientos para José Saúl, Señor, por ese avance precioso, por ese milagro de su vida, por la vida de Juan Carlos y de Noé Gómez, de Lupita, Adriana y Maribel, por la vida de Irene, de Inés Rull, de Luz González, de Gelos y de Mita Parra, de Charlie y Oli, de Yolita Bermúdez, de Gonzalo Colunga, de Estelita, Magdalena y Gloria, de Ticha y Solecito, de Eduardo y Martita Castellanos, de Martita y Pilar Regil y Javier, de Clarisa, de María Elena Espinosa, de Carmen Gutiérrez, de María Esther Hernández, de Adelita y Martín Sánchez, de Dulce Vita y Jorge Cobos, de Gloria Fajardo, de Vita Cobos, Jaimito, Alexis y Sergio, de Clarita Galván, Rocío Sanabria, Carmina, Fernando y Ceci, por Adriana y Gabriel, por Marce y Lucio, por Almita de la Cruz, por Eduardo y Sofi, por Juanita Vanegas, Betty y Emilio, Marianita y Juan Emilio y Kenai, por Teresita Bermúdez, por Lupita Valtierra, por Maribel Espinosa, por Marianita y Ana Belén, por Gabriel Carrasco, por José Ramírez y sus hermanas, por Maru, por Gaby, por Isabel y Juan Manuel del Olmo, por David Mendoza, por ese tratamiento, Señor, que el día de mañana sanará por completo a Noemí Cerón. Gracias por el tratamiento para Mario Cortázar, Señor, porque por fe son sanos. Gracias por esa recuperación de Edgar. Y gracias, Señor, porque tú sanas todas las dolencias de Claudia II. Gracias por tus respuestas. Te pedimos por Tomás Brito, por Eli Ramírez, por Diego Castañeda, por Cristian Rubio y por todas las personas que te hacen presentes tus hijos en esta noche. Padre, quita toda la inquietud, todo el desaliento de los enfermos, a los que se sienten desolados, abrumados, abatidos. Llénalos de salud con tu dulzura. Abrázalos con tu amor y que sobreabunde la paciencia en ellos. Dios bendito, fortalece a los médicos, dale sabiduría, tolerancia y cubre sus necesidades. Que sobreabunden los medicamentos e insumos y se triplique su efectividad en tus hijos. Que se mantengan las puertas abiertas en hospitales y que tú seas el médico divino por excelencia. Gracias por guardar en el bendito hueco tu mano poderosa a los adultos mayores y a los niños, que sean amados, atendidos y cuidados, así como las personas que se hacen cargo de ellos. Guía, acompaña y dirige a los jóvenes. Otórgales la sabiduría, la prudencia, la inteligencia, la tolerancia. Aléjalos de esa desinformación, Señor, de esos accesos que les dañan. Síguelos proveyendo de seguridad y protección y cúbrelos con tu mano poderosa y guíalos en la verdad. Dejamos en tus preciosas manos a tus hijos emprendedores, promoviendo sus negocios, sobreabundando la rentabilidad de ellos, fortaleciendo su economía y el ciclo económico. Gracias, Padre, por tus propósitos divinos en ellos. Gracias por traer descanso a nuestras vidas, reconociendo que tú lo puedes todo y tus tiempos, así como tus caminos, son más grandes y mejores que los nuestros. Nos alegramos y te agradecemos por tus preciosas respuestas a nuestras oraciones, más abundantes de lo que pedimos. Siempre nos faltan palabras para agradecer en tu bendito nombre, precioso Padre, ya que vemos tus manos en nuestras vidas. Síguenos motivando a buscar este alimento que solo puede venir de tu palabra. En esta noche, dejamos en el bendito hueco de tu mano poderosa todas las oraciones, peticiones, necesidades, agradecimientos y anhelos del corazón de tus hijos aquí presentes, pidiéndote esto, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por el nombre precioso que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde en perfecta paz esta noche y los prepare para el día de mañana, resguardándolos y cubriéndolos con su preciosa protección, y que le permitan a Dios desarrollar en ustedes ese precioso plan que tiene para cada uno. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Lean, oren, Dios con ustedes y sus familias. Si alguien quiere compartirnos algo o hacernos alguna petición en oración, adelante, por favor.
Sí, Laurita, te quiero pedir por mi amiga Laura Díaz, por sus tratamientos de cáncer, sus quimioterapias, también por mi hermano Alejandro, por sus quimioterapias, que este les dé un buen resultado.
Con todo gusto y también por tu salud, querida Sofi. Pues precisamente ahorita acabamos de darle gracias a Dios. Recibí hoy un mensaje de una creyente que me compartió que su hijo, pues, acudió después de varias sesiones de quimioterapia al médico y pues él comentó que verdaderamente si fuera la primera vez que esta persona, Mario, se presentaba a consulta, esta persona, este médico tendría que afirmar que no tiene cáncer. Y de verdad es que su mamá pues está gozosa porque pues se ha ido el cáncer. También mañana pues es el último tratamiento para Noemí de cáncer. Es una persona que es una intercesora y que ha conducido a muchas mujeres en el hospital a donde ella se conduce a sus tratamientos. Las ha levantado grandemente en fe. Y bueno, pues así seguiremos pidiendo por Laura Díaz y por Alejandro, porque hemos visto que si Dios pues ha permitido que ellos tengan estos tratamientos, es porque Dios ha abierto las puertas para cada uno de ellos para tener acceso pues a ese medicamento. Y Dios está cuidando de sus cuerpos, así como cuida de los de nosotros. Siempre pienso que si a nosotros Dios nos hubiera dicho a la 1 de la mañana se tienen que levantar y tienen que encender la palanca del páncreas y tienen que subir el botón de la circulación sanguínea y tienen que respirar de esta manera, ese funcionamiento hubiera sido terrible porque se nos hubiera olvidado accionar algún botón o alguna palanca y ya no lo estaríamos comentando. Dios se encarga de cada hijo, los conoce desde antes de la fundación del mundo, sus preciosos cuidados, y claro que sí, porque por eso nos dejó la oración para orar por ellos. Padre, pues en esta noche levanta a tu hija Laura Díaz y Alejandro. En el bendito hueco de tu mano poderosa, agradecidos estamos por esos tratamientos, Señor, y porque sabemos que tú triplicas la efectividad en ellos. Dales esa fuerza y esa fortaleza, pero sobre todo la sanación, porque en esta noche, por nuestra fe, declaramos que ellos son sanos. Todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias.
Gracias a
Muchas
Dios.
gracias.
Que te
Saludos a
mejores.
todos.
Cuídate mucho, por favor, Sofi.
Sí, muchas gracias.
Así sea. Buenas noches, Laurita. Así sea. Hermosísimas palabras. Buenas noches.
Clarita, buenas noches. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos.
Muchas gracias.
Gracias a Dios.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Clarita.
Muchas gracias y que tengan una linda noche.
Gracias a Dios. Gracias a Dios, Almita. Que Dios la bendiga. Que tenga una preciosa noche sabiendo que Dios se encarga de todo y de todos.
Así es, muchas gracias y también por sus oraciones. De verdad le agradezco muchísimo.
Gracias a Dios, a Él le agradecemos, a Él todo el honor y toda la gloria.
Así es, pero por él. Gracias a también a usted porque estamos oyendo la palabra, nos ha enseñado mucho.
Muchas
Sobre todo a
gracias,
mí, vaya.
Almita.
Muchas gracias.
Gracias, Almita. Somos muy
Gracias, Laurita,
bendecidos.
que Dios te bendiga.
Gracias, Yolita. Pues somos muy bendecidos por estar aquí, porque recuerden lo que dice el Evangelio de Mateo, que donde están dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí con nosotros y es precioso recordarlo. Nos trae con sus brazos de amor, nos ha elegido. Qué bendecidos somos. Gracias, Yolita. Dios te bendiga.
Gracias, Laurita, igualmente.
Buenas noches a todos, Dios les bendiga también.
Gracias, Emilio. Buenas noches. Dios les bendiga.
Buenas noches a todos, bendiciones.
Gracias, Betty. Dios les bendiga.
Adelante. Adriana, no te esperaba. ¿Ha sucedido algo?
Y también queremos dar gracias por la recuperación de Carmelita, que pues se sometió a un estudio y pues ella sabe que Dios siempre está presente en su vida y que pues la sanación viene de él y que se siga recuperando, que Dios la bendiga. Gracias, David, buenas noches, que Dios también te bendiga a ti y a tu familia y gracias por las bendiciones para todas las personas aquí presentes que pues tú pides a Dios por cada uno. Gracias también a ti. Que pasen buena noche, Dios los bendiga.